Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Los vecinos evacuados por el incendio de Begís regresan a sus casas progresivamente. Laura Rubio, buenos días.
¿Qué tal, Rosa? Buenos días. La evolución de este incendio, que cumple hoy 7 días activo, ha tenido una evolución favorable en las últimas horas. Los esfuerzos se centran en combatir posibles rebrotes de las llamas por el viento, sobre todo en el flanco norte, en los municipios del Toro y Andilla. A esta hora se incorporan medios aéreos y en breves minutos está previsto que comience una reunión para acordar si se autoriza el retorno de los vecinos de los municipios que aún permanecen evacuados. Las localidades de Teresa y Sacañet, además, se decidirá si se levanta el confinamiento de 3 aldeas de Andilla. Te recuerdo que ayer ya se autorizó el regreso de los vecinos de Begís y Torás. En este último pueblo vive Antoni, que ha pasado ya la primera noche en su casa tras el desalojo. En la parte baja de su urbanización han ardido algunas casas, pero la suya está intacta, aunque sucia de las cenizas y el humo que llegaba. Contaba en la mañana del fin de semana que de momento no tienen acceso a todos los servicios.
Agua sí que hay, pero claro, nos han dicho que de momento no podamos. Internet sí que no hay. Habíamos preguntado y nos habíamos quejado ya varias veces del estado de los montes y de los descampados cercanos. Nos presentó a visitar casi todo el ayuntamiento porque estaba realmente todo muy dejado, pero no nos han dicho en mi casa. Y de verdad que ardió como pólvora todo.
Y el rey de Marruecos, Mohamed VI, se ha referido por primera vez al cambio de postura del gobierno de Pedro Sánchez sobre la soberanía del Sáhara. Lo ha hecho en el discurso que cada año pronuncia con motivo de la fiesta nacional llamada Revolución del Rey y del Pueblo.
Dicen que valoran la posición clara y responsable de España. Dice que su país vecino, que conoce bien el origen y la verdad de este conflicto, dice Mohamed VI, que esta postura ha abierto una nueva etapa de relación entre Marruecos y España y que ninguna contingencia regional o evolución política interna le podría afectar. Y también te cuento que los agentes inmobiliarios advierten de que nos encontramos en el punto más álgido de niveles de ocupación de viviendas, un fenómeno que afecta especialmente a Cataluña, que registra 4 de cada 10. Aún así, advierten de que se está extendiendo por todo el país. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2021 las ocupaciones aumentaron en más de 17.000 casos. Rogelio ha sufrido 2 en su bloque de pisos de Cabezón de Pisuerga, a 12 kilómetros de Valladolid.
Nosotros éramos los que nos enfrentábamos a ellos todas las noches. Yo me he pasado 2 o 3 meses apenas durmiendo 2 horas, porque tenía cosas en los trasteros en mi casa y tenía el temor a que entraran y me lo robaran. Y luego, pues eso, las amenazas de que van a matar a tu hijo de 3 años, a tu hija de 8 años, a tu mujer, que te van a quemar el coche.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, victoria del Real Madrid en Balaídos. Miguel Aguilar.
Por 1-4 en el primer partido sin Casemiro. Los goles los marcaron Benzema, Modric, Vinicius y Valverde para el Real Madrid y Iago Aspas para el Celta. El mejor del partido fue Luka Modric, que además al ser sustituido fue ovacionado en Vigo. Así analizaba Modric la victoria.
Muy importante, en un campo donde siempre nos cuesta, donde nos ponen siempre difícil, pero hoy creo que hemos hecho muy buen partido, sobre todo segundo tiempo. Y finales de primer tiempo, victoria muy importante y nada, hay que seguir.
También se jugó el Osasuna 2, Cádiz 0 y el Mallorca 1, Betis 2. En la jornada de hoy el Barcelona visita la Real Sociedad a las 10 de la noche y el Atlético de Madrid recibe al Villarreal a las 7 y media y partidazo también desde las 5 y media, Athletic Club Valencia. En ciclismo, la Vuelta a España cumple hoy su tercera y última etapa en Países Bajos con un recorrido llano de 193,2 kilómetros con salida y llegada en Breda. Y desde las 2 de la tarde, el circuito Red Bull Ring de Spielberg acoge el Gran Premio de Austria de MotoGP.
Gracias, Miguel. Sigues en COPE y lo que comienza ya es el fin de semana con Rosa Rosado.
Gracias, Laura Rubio. Aquí nos quedamos hasta las 2. Comenzamos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? buenísimos días. Aquí arranca fin de semana en este domingo, 21 de agosto. Un domingo de calor con un ambiente plenamente veraniego. Y hoy al menos, calor intenso hoy, pero vuelven a subir las temperaturas, aunque con valores más propios de esta época del año. Eso sí, será un domingo durito, durito de calor. Seguimos muy pendientes de lo que pasa en nuestros bosques y del regreso de todos los desalojados en el incendio de Vejís, te lo estamos contando. La evolución de este incendio ha sido favorable a lo largo de la noche y en estos momentos está prevista una reunión del Centro de Coordinación de Emergencias para decidir si por fin los vecinos de Sacañet, Teresa y las pedanías de Andilla pueden regresar a sus casas. Hoy también vamos a poner el foco en el coronavirus. Los ingresos en UCI siguen disminuyendo y los hospitalizados bajan en casi todas las comunidades. ¿Se va a mantener esta tendencia a la baja o debemos prepararnos para septiembre con la vuelta al trabajo? Enseguida buscamos respuestas. Bienvenidos. Es domingo, tenemos por delante toda una mañana de radio en la que vamos a pasarlo bien y desde luego hay canciones que te levantan el ánimo como esta. Paloma Paulete, buenos días.
Buenísimos días, Rosa, ¿cómo estás?
Ha quedado buen rollo esta canción.
La verdad es que sí. Es así tranquilita, es muy veraniega.
Sí. Tiene un puntito así muy alegre, muy de sol, ¿no?
Sí, buen rollito.
Cristina Bejarano, buenos días.
Muy buenos días, Rosa.
¿A que no sabéis en qué película sale esta canción?
No.
Vaya, pues pregunta trampa. Pregunta
de buena mañana, ¿eh?
De hecho, yo creo que la primera vez que escuché esta canción fue en la película y dije, pero bueno, ¿quién canta esta canción tan chula?
¿En cuál?
Julia Roberts.
Ah,
es
sí,
la
no
prota.
Hill.
No.
¿Sale Julia?
Julia Roberts.
Espérate.
Tiene que ver algo con dormir.
Yo soy malísima.
Que es de lo que vamos a hablar con los oyentes. Una película de Julia Roberts.
¿Y tiene que ver con dormir?
Sí, durmiendo con su enemigo.
Te iba a decir, durmiendo separado.
Durmiendo en el sofá, no.
¿Durmiendo con su enemigo?
Durmiendo con su enemigo, de Julia Roberts. Pues en esa película sale esta canción, que me encantó desde la primera vez que la escuché. Y precisamente es que de dormir vamos a hablar con los oyentes.
Sí.
Yo, fíjate, me viene fenomenal para ponerla.
Bueno, vamos allá con el tema.
¿Sí?
Dormir en habitaciones separadas. ¿Qué creéis, es bueno? ¿No es bueno? Cuando la pareja, me refiero, cuando la pareja duerme en habitaciones separadas. No sé si
a
conocéis
ver,
a alguien que lo haga.
No conozco, pero yo creo que algo pasa, ¿no? Sí.
¿Algo pasa qué?
Algo pasa, ¿no? Salvo que tengas mucha calor.
Bueno, dicen que dormir en habitaciones separadas es bueno.
Claro, es que
es
mucha
bueno.
Gente piensa que eso es motivo de problemas. Oye, pues hay estudios que dicen que a lo mejor, ¿no? Que a lo mejor puede ser positivo para la relación. ¿Tú qué crees? ¿Dormir juntos o separados? ¿Qué prefieres? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿qué te llevó a dormir separado de tu pareja? ¿Qué pasó? A lo mejor fueron los ronquidos, a lo mejor es que no para quieto en la cama, a lo mejor es que te quitaba la manta de noche o ocurre que es de los que hablan sueños.
Fíjate, puede pasar. Pero vamos, que yo creo que con dormir en camas separadas es suficiente, no hace falta cambiarse de habitación, ¿no?
Sí. Bueno, si ronca, a lo mejor sí. Sí. O de piso.
Ahí estamos de acuerdo. Lo que pasa que el asunto de dormir puede ser perfectamente un motivo de discusión en la pareja, pero no es el único.
No el único. Entonces, por eso, Rosa, le queremos preguntar a los oyentes, bueno, ¿qué cosas de la pareja le molestan, qué le sacan de quicio, a ver, esos defectillos que tenemos todos, ¿no? ¿Qué no soportan? Entonces queremos que nos cuenten eso nuestros oyentes a lo largo de la mañana.
De hecho, en un ratito, cuando venga por aquí el psicólogo Pedro Martínez, vamos a tratar con él por qué suelen enfadarse las parejas, por qué discutimos, ¿no? Que falla en la convivencia para tener malos datos, porque una de cada tres parejas rompe después de pasar el verano.
Bueno,
pues vamos a ver qué pasa en el verano para que esto suceda.
Qué tensión, esperemos que en este equipo todo siga como está.
Bueno, de momento yo soy de dormir juntitos, ¿eh?
Muy bien.
Y además con el niño también en la cama.
Anda.
Venga, ahí los tres.
Todos apiñados.
Exactamente, una barbaridad. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto con los oyentes. ¿Qué prefieres, dormir juntos o separados? Sobre todo cuéntanos pues lo que te llevó, ¿no? A tomar esa decisión.
Eso es.
Y esas cosas de tu pareja que te molestan.
están.
¿Puedes decirlo finalmente?
Pues a lo mejor yo qué sé, es que tarda mucho en o que llega tarde o que...
Que te despierta, yo qué sé, cualquier cosa.
Sí, sí, cositas, sí. Cositas de su día a día.
Con el móvil.
Sí, por ejemplo.
Todo el rato y no deja el móvil.
Ya.
Por ejemplo, ¿no? Ya. Se me ocurre.
No sé, damos sí. Ideas, ¿no? Que nos cuenten ahora.
Efectivamente, exacto. Te decimos dónde.
En el 666-55-4000, estamos también en Twitter, @findesemanacope, y en facebook.com, Cristina Fin de Semana.
Pues venga, esperamos tus mensajes.
Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo.
Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo. Pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para cielo.
Bueno, si has volado de vacaciones, te habrás dado cuenta que está todo hasta la bandera. Caro, carísimo, pero hasta arriba. Nos ha dado igual. Hemos salido en tromba a la playa, al pueblo, a la montaña. El caso era salir, volar lejos. Y es que llevamos 3 años de pandemia, que el COVID sigue ahí. Pero este es el primer verano sin restricciones, y eso se nota. Todavía queda, verano por delante, aunque septiembre ya asoma la patita y nos tenemos que preparar. Ya no solo a la vuelta al trabajo, a la rutina, a los quehaceres diarios, sino también a un posible repunte de los casos de COVID. Y es que si algo hemos aprendido de esta pandemia es que no podemos bajar la guardia. Cuando comienzan las interacciones, ya sea en el trabajo o con amigos en espacios cerrados, los contagios se disparan. ¿Y cómo estamos ahora mismo? Pues nos siguen preocupando los 222 fallecidos esta última semana, aunque los casos siguen a la baja, con 8.463 positivos, y también cae la incidencia hasta los 195 puntos. Bueno, vamos a analizar la evolución de la pandemia de COVID con el epidemiólogo Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Daniel, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y buenas noticias, porque a pesar del movimiento de este verano, que la gente ha salido con muchísimas ganas, los casos de COVID siguen a la baja y también la incidencia.
Bueno, sí, buenas noticias, pero no debemos confiarnos. Uh-huh. Era de esperar que en el verano, en donde hay menos actividades en interiores, a pesar de que hay algunas aglomeraciones y muchos festivales muy descuidados, pero al haber menos actividades en interiores, hay menos contagios en espacios mal ventilados. Pero es de esperar que en la temporada otoño-invernal, cuando se reanudan las temperaturas más bajas y se hace más vida en el interior, y no hemos hecho todo lo suficiente para mejorar la ventilación de los locales y la purificación del aire, pues tengamos un incremento en el número de contagios. Yo creo que debemos estar muy preparados para que tengamos un temporada otoño invernal en donde veamos un repunte de COVID, tendremos también la gripe estacional, y quizá el mensaje más importante es que va a ser necesario vacunar a toda la población nuevamente con la nueva formulación de vacuna que está siendo aprobada, que ya fue aprobada en el Reino Unido, que está por aprobarse en la Unión Europea por la Agencia Europea del Medicamento, que es será para algunos una cuarta dosis de refuerzo, para otros una tercera, pero lo importante es que no es la misma vacuna, es una vacuna que ahora tiene también información para contrarrestar la acción de la variante Omicron.
Ah, pues esto es muy interesante porque le iba a preguntar precisamente, ¿cuarta dosis de las vacunas existentes o bien una vacuna contra las nuevas variantes?
Bueno, deberíamos haber hecho la cuarta dosis con la vacuna que teníamos desde junio, especialmente en los mayores de 80 años y en quienes viven en residencias geriátricas. Esto no se hizo, a mi modo de ver, es inexplicable por qué no se hizo, y en esto van las autoridades estatales y autonómicas juntas en haber postergado la decisión, a mi modo de ver, excesivamente. Estamos ya ante la entrada, bueno, al fin del verano, la entrada de la temporada otoño-invernal en breve. La nueva formulación de vacuna todavía no está lista en la Unión Europea, todavía no está aprobada, pero ya se aprobó en el Reino Unido, es de esperar que a principios de septiembre se cuente con ella. Y yo creo que lo que es importantísimo es sensibilizar a la población, concientizar a todo el mundo de que es importante esta nueva ronda de vacunación para mantener la protección inmunológica y evitar la severidad y el riesgo de muerte. No pensar que como ya me dio o como ya me vacuné tres veces, ya no necesito. No, yo creo que las entidades públicas responsables de salud tienen que transmitir con toda claridad que hay que vacunar, que hay que hacer un nuevo esfuerzo si queremos estar protegidos.
Y no hay que descartar la llegada de otra variante que dé al traste con todo lo conseguido, porque hay que recordar las navidades pasadas con la llegada de Omicron.
Absolutamente. En la medida en que seguimos teniendo una transmisión comunitaria, una incidencia alta, hay un riesgo importante de que surjan nuevas variantes. Por eso la importancia fundamental de bajar la incidencia de COVID, no solo para no tener infecciones, para no tener riesgo de COVID persistente, para no tener presión asistencial, sino también para evitar el surgimiento de nuevas variantes. Nunca vamos a tener una vacuna que se adelante a nuevas variantes, pero sí podemos tener nuevas formulaciones que cuando menos tengan una cobertura amplia de las variantes originales y de las variantes derivadas de la mutación que dio lugar a Omicron. Entonces, yo creo que los medios, los profesionales sanitarios, las autoridades sanitarias, los políticos tienen que mandar claramente el mensaje de por qué es importante vacunarse con la nueva formulación de vacunas, que hay que hacerlo, que hay que volver a lograr una cobertura de la totalidad de la población, que no es un tema en donde vayamos a tener inmunidad de grupo, que la inmunidad decae después de algunos meses y por eso hay que volver a vacunar, y cuanto antes mejor.
¿La española puede ser una de esas nuevas vacunas, Daniel?
Todavía no está aprobada, todavía no está completamente finalizado el proceso. En estos momentos las vacunas que ha aprobado el Reino Unido es la vacuna de Moderna, que tiene también, vamos a decir, es bivalente, tiene una capacidad de actuar sobre la variante original y sobre las variantes Omicron. En breve será aprobada también la Pfizer, que es más o menos de la misma dimensión o naturaleza. Otras vacunas todavía es muy prematuro poder decir que van a estar listas. Ojalá que así sea, pero en estos momentos debemos de contar con estas dos vacunas de RNA, que son la Moderna y la Pfizer, en su nueva formulación, y entender que hay que ir a un nuevo ciclo de vacunación.
Y efectivamente, si algo hemos aprendido de esta pandemia de COVID es que no podemos relajarnos porque los casos rápidamente se disparan. ¿Podemos seguir con las medidas actuales o habría que volver a alguna de las restricciones para mantener el virus a raya?
Bueno, y desde luego no debemos ni podemos bajar la guardia. Uh-huh. Hay que tomar como primera medida este nuevo ciclo de vacunación que nos va a proteger contra la severidad y contra el riesgo de fallecimiento y que va a reducir el riesgo también de que saturemos la asistencia sanitaria y con eso tengamos problemas de embudos en la asistencia sanitaria, tanto para la atención del COVID como de otras patologías. Pero yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta que en la temporada otoño-invernal, con más actividad interior, debemos de ser muy conscientes de las medidas de protección, distancia física, no aglomeraciones, y desde mi punto de vista deberíamos de volver al uso de la mascarilla en interiores mal ventilados si queremos evitar transmisiones. La realidad epidemiológica nos irá marcando la pauta, pero en la medida en que viésemos un incremento en la incidencia, yo creo que no debemos dudar en volver a usar medidas de protección como la mascarilla en interiores.
Bueno, está claro que no podemos relajarnos ante el COVID. La prevención y el sentido común de cada uno es la mejor herramienta.
Pero tampoco podemos relajarnos con la viruela del mono. Los casos siguen al alza, han crecido un 20% en la última semana. Hablamos de 35.000 casos en todo el mundo, en 92 países. En España hay más de 5.800 casos confirmados. Somos el segundo país con más contagios por detrás de Estados Unidos. Y la buena noticia es que existen vacunas para frenar los síntomas y para prevenir la enfermedad. En este caso hablamos de la vacuna de la viruela común, que ya se ha empezado a administrar. ¿Cómo está en estos momentos la vacunación en España, Daniel?
Bueno, primero que todo, yo creo que es muy importante establecer la diferencia. No es lo mismo la COVID que la viruela del mono. Por supuesto que nos preocupa el incremento del número de casos, el que haya 40.000 casos casi en 92 países, pero eso no tiene nada que ver con los 500 millones de casos de COVID y con los millones de defunciones por COVID. Lo que quiero decir es, la viruela del mono es un problema de salud pública, pero no es una pandemia. Entonces, la conducta que tenemos que seguir para prevenir el que sigan expandiéndose los contagios uh-huh. tiene que ver sobre todo con conductas de riesgo que tienen que ser identificadas y corregidas. La transmisión por la viruela del mono no es por el aire. La transmisión de la viruela del mono es por contacto estrecho. En el 90% de los casos ha sido por contacto sexual, especialmente de hombres que tienen sexo con hombres, y esto no es para estigmatizar ningún colectivo, sino para fijar claramente en dónde han estado las conductas de riesgo que tienen que ver con las prácticas de sexo grupal, de sexo bajo el efecto de droga, y con el número incrementado de compañeros sexuales. Entonces, estamos ante una estrategia de prevención que es muy distinta. No es una cosa que vamos a prevenir con la vacunación. La vacunación solo se utiliza en contactos estrechos para evitar que desarrollen la enfermedad o en profesionales sanitarios. No hay una disponibilidad amplia de esta vacuna y hay que usarla selectivamente. La clave está en aislar 3 semanas a quienes tengan viruela del mono, que no tengan contacto estrecho con nadie, tener cuidado con el contacto con la ropa de cama, las toallas de estas personas, porque también pueden transmitir la enfermedad. Claro. Y hay que hacer un seguimiento y un rastreo de los contactos estrechos muy, muy pormenorizado para realmente frenar la ola de contagio. Esta no es una enfermedad que esté afectando por igual a toda la población. Es una enfermedad que tiene mucho que ver con conductas de riesgo y lo que tenemos que hacer es dar información clara, sin tabúes, sin estigmatizaciones, pero con eficacia, para evitar la transmisión de la enfermedad.
Sin duda. Daniel, por si no fuera poco con el COVID y la viruela del mono, esta semana hemos conocido que la polio vuelve a circular por Occidente, un virus que estaba en vías de extinción en todo el mundo, y nos encontramos con una persona afectada en Estados Unidos y en Londres se ha detectado el virus en aguas residuales, que ha podido haber transmisión local. ¿Qué implica todo esto?
Bueno, yo creo que tenemos que entender que en la lucha que hemos emprendido contra la polio, para su eliminación, y nuevamente no podemos bajar la guardia. Y esto tiene que ver fundamentalmente con mantener las coberturas de vacunación contra la polio, que si no son suficientemente altas, nos van a generar un problema de un riesgo de transmisión autóctona o local de polio y encontrar el virus el poliovirus en aguas residuales. Lamentablemente, con el surgimiento del movimiento antivacunas y esta popularización de la resistencia a las vacunas, en muchos sitios de Europa se ha reducido la cobertura vacunal. Esto ya lo hemos visto claramente con el hecho de que haya resurgido el sarampión, por ejemplo, porque bajó la cobertura vacunal contra el sarampión. Hemos visto a lo largo de las últimas décadas en regiones donde se había eliminado la polio y la transmisión autóctona de la polio, que cuando se han reducido las coberturas de vacunación, cuando, por ejemplo, esto fue el caso en la frontera de Haití y República Dominicana, bajó la cobertura de 35%, surgieron casos locales de polio. En países como Afganistán, en donde no ha habido una adecuada cobertura vacunal por la interferencia de la guerra y todas las interferencias que a veces han estado asociadas con el régimen talibán para poder hacer la vacunación, uh-huh. hay polio y entonces ha habido que hacer esfuerzos muy grandes. El gran problema se vuelve que en Occidente si bajamos la guardia con respecto a la cobertura vacunal, pues podemos tener un resurgimiento de la polio.
¿Y cuáles son los síntomas de este virus? ¿Cómo es su transmisión? Porque las consecuencias, por ejemplo, hemos visto que la persona afectada en Estados Unidos ha quedado con parálisis.
Claro, la polio es una enfermedad que se nos olvida muy pronto, pero bueno, los que tenemos cierta edad, pues lamentablemente tuvimos muchas veces compañeros en la escuela o a familiares o amigos que fueron afectados por la polio y quedaron con una importante discapacidad, consecuencia de la parálisis flácida que se produce. Es decir, la polio afecta neurológicamente de manera tal que produce una parálisis y puede generar una imposibilidad de desplazarse, de mover, de caminar, que puede dejar a una persona baldada y en una situación de verdadera desventaja funcional. Entonces, no estamos hablando de una gripa o de una infección que se cura con un antibiótico. Estamos hablando de que cuando el virus de la polio ataca, deja un daño permanente. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy claro, en el caso de la polio, que deben de estar recibiendo todos los menores. Es una vacuna que se pone en las primeras etapas de la vida y que no se deje de vacunar a nadie. La vacunación contra la polio está en el esquema de vacunación obligatorio y que se aplica a toda la infancia. Entonces, no es como la viruela. En la viruela se dejó de vacunar a partir de los 80s porque se erradicó de todo el mundo. Entonces, por eso las personas que son mayores de 40 años tienen más protección, por ejemplo, contra la viruela del mono. Yeah. Y ocurre la viruela del mono en personas más jóvenes. Pero la polio se sigue vacunando. El tema es mantener esa vacunación en el 100% de los niños e intensificar la información y las campañas de sensibilización de la gente.
Desde luego, las vacunas son el mejor remedio sanitario hallado en el planeta y mantener la cobertura de vacunación es fundamental, está claro, hoy en día.
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que ese es un logro fundamental para haber controlado muchas enfermedades infecciosas que pueden afectar generando discapacidad permanente como la polio, que pueden afectar generando la muerte. Fue el caso de la viruela, del sarampión, y hay muchas más vacunas que hoy tenemos que nos protegen de otros riesgos sanitarios, contra la hepatitis, contra el virus del papiloma humano y el riesgo de cáncer. Es decir, tenemos una veintena de vacunas que hoy nos permiten librarnos de cosas que antes nos mataban como especie humana.
Eso es. Bueno, Daniel López Acuña es epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Daniel, como siempre, gracias por acompañarnos en fin de semana. Feliz domingo.
Encantado, mucho gusto. El suelo.
Solté todo lo que tenía y fui.
En 3 minutos llegamos a las 10:30 de la mañana. Este verano también se ha visto un aumento en los casos de urticaria por las altas temperaturas. Hablamos de esto enseguida.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si no se respeta el ecosistema, la fauna y la flora, Steven Seagal concienciará como él sabe. Toda una noche para disfrutar de las dos entregas de En Tierra Peligrosa. El domingo por la noche, en 13.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo. Y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna feel the day, feel the day, feel the day. I just wanna feel something today. I just wanna.
Esta semana los expertos también alertaban que los episodios de olas de calor tan duraderos están aumentando los casos de urticarias. Y de eso vamos a hablar ahora con nuestro enfermero 24 horas, Pedro Camacho, más conocido en redes como @mirecienNacido. Pedro, muy buenos días.
Hola Rosa, muy buenos días.
Buenas. Hablamos de urticarias o alergias al sol, que tiene todo su sentido que aumenten con estos calores, ¿no?
Sí, eso es. Lo que ocurre es que debido a este exceso de calor que está produciéndose, pues se produce una reacción excesiva de las fibras nerviosas de las glándulas sudoríparas frente al calor y al sudor. Y cuando se produce un aumento de temperatura mantenido como el que estamos teniendo esta época, ¿sí? Pues se producen estas urticarias o alergias al sol que se manifiestan en forma pues de salpullidos, ronchas, erosiones y enrojecimientos, junto con la sensación, que yo creo que es lo peor, de picor o ardor, y normalmente pues suele producirse en la zona de la cara, del cuello, bueno, en las áreas más sensibles de la piel. Uh-huh. Lo que ocurre es que la piel no metaboliza bien los rayos de sol y hace que reaccione de forma alérgica. A veces no solo la temperatura es lo que influye, a veces este problema de metabolización de los rayos solares suele ser debido también a una falta de determinadas vitaminas y elementos antioxidantes que hay en la piel y que ayudan a metabolizar estos rayos solares dañinos.
¿Y qué podemos hacer para minimizar estos síntomas?
Bueno, pues lo primero que debemos hacer cuando notemos estos síntomas, lo primero es acudir al médico que lo valore. Como la causa principal suele ser la exposición al calor, debemos de intentar evitar estar en ambientes calurosos o hacer un ejercicio que nos pueda hacer sudar excesivamente. También debemos de mantener un poco la piel más fresca, más hidratada, llevar una ropa más suelta y una dieta también rica en antioxidantes y vitamina D y E. Suele ser suficiente pues para ayudar a metabolizar estos rayos más adecuadamente y nos puede ayudar también en este sentido. Sí. Si nos pica ya demasiado la piel, pues se pueden utilizar cremas especiales y, bueno, si el médico no lo indica, tomar algún antihistamínico, que es una pastilla como las de la alergia. Y bueno, pues lo importante es que hay que evitar rascarse las lesiones, aunque nos piquen muchísimo, ya que pueden abrirse heridas y producirse infecciones en la zona.
Pero fíjate, a veces es tan difícil cuando te pica tanto, ¿verdad?
Está claro, es una ansiedad tremenda.
Sí, es mucha molestia. Bueno, ¿y qué otros problemas se pueden producir por la sobreexposición en la piel, aparte del cáncer de piel, claro?
Sí, pues el sol nos puede ocasionar muchos problemas. Por ejemplo, mira, un envejecimiento prematuro, que con el tiempo puede dar lugar a un aspecto que la piel tenga así como correosa, espesa, arrugada. Normalmente, como el envejecimiento prematuro se va desarrollando poco a poco y suelen manifestarse pues muchos años después de que la persona haya tenido la mayor parte de su exposición al sol, a menudo se considera como parte normal del envejecimiento. Pero sin embargo, con una buena protección solar adecuada, el envejecimiento prematuro de la piel se puede evitar en gran medida.
Eso siempre.
Y bueno, se sabe también que la sobreexposición a los rayos ultravioleta puede inhibir el sistema inmunitario y las defensas naturales de la piel. Ya independientemente del color de la piel de la persona, pues pueden verse afectadas con estos efectos, por ejemplo, que nos disminuya la respuesta a las vacunas, que aumente la sensibilidad a la luz solar o tener reacciones a ciertos medicamentos. Fíjate si es importante el sol.
Bueno, ¿y la vista, Pedro?
Sí, eso es. La radiación ultravioleta aumenta la probabilidad de desarrollar ciertos tipos de cataratas. También se pueden producir otros tipos de daños oculares, como por ejemplo un cáncer alrededor de la piel, alrededor de los ojos. También se puede degenerar la parte central de la retina. Bueno, todos estos problemas podrían reducirse mediante la protección adecuada de los ojos con unas gafas que sean siempre homologadas y de buena calidad. Hay que ir a la óptica, Rosa, y ahí ya nos aseguramos de que va a filtrar correctamente los rayos del sol. Y bueno, podemos ver que la gafa es de buena calidad. Por ejemplo, que las patillas lleven el marcado de CE, de la Comunidad Europea. Y esto, por ejemplo, nos va a indicar pues que la gafa ha superado un mínimo de calidad y que cumple con todos los requisitos legales de seguridad para ser comercializado en la Unión Europea. Y bueno, pues no comprar las gafas en cualquier sitio. Tenemos que asegurarnos unos mínimos de que para saber que nos estamos protegiendo realmente los ojos y de que no se nos daña la vista.
Eso es. Por cierto, un problema que es bastante frecuente en verano y que aumenta también con las altas temperaturas es la gastroenteritis.
Sí, ahora hay muchísimo. Las gastroenteritis son muy frecuentes en verano, también por el aumento de la temperatura, pues que favorece que se degraden más fácilmente los alimentos y resulta pues más fácil que se pueda romper la cadena de frío. Y entonces, bueno, aparte del calor, pues otro factor fundamental es que estamos en mayor contacto en esta época con el agua.
Claro.
Puede estar contaminada el agua, producir el cuadro. ¿Quién no da un trago de agua en la piscina?
La piscina, por ejemplo.
Una bocanada en la playa.
Sí. Y como son tan contagiosas, pues van pasando de unos miembros de la familia a otros con mucha facilidad y nos pueden impedir disfrutar de nuestros días de vacaciones.
Eso es, nos puede fastidiar bastante. Aquí lo que ocurre es que se produce una inflamación de la mucosa del estómago y sobre todo ya del intestino, es de origen infeccioso, es decir, que fundamentalmente pues está ocasionado por virus y bacterias, y lo que nos va a producir principalmente es la diarrea. También en ocasiones puede aparecer fiebre y vómitos, dolor abdominal y malestar general. Principalmente la diarrea, pero también se puede sumar estos síntomas.
¿Y qué podemos hacer para prevenir?
Bueno, pues mira, como son virus y bacterias, esto tiene una transmisión fecal-oral. Por eso es importantísimo, fundamental, que quien esté con una gastroenteritis o quienes estamos en contacto con alguien que pueda tener una gastroenteritis, la higiene de manos es fundamental. Eso es fundamental para prevenirlo.
¿Y en caso de gastroenteritis, qué debemos hacer?
Bueno, pues por un lado, lo principal sería tomarnos un antitérmico, un analgésico, como por ejemplo el paracetamol, para tratar ese malestar, ese dolor y si aparece algo de fiebre. Y lo más importante es aportar líquidos para evitar la deshidratación. La diarrea es uno de los síntomas principales de la gastroenteritis y con ella lo que se produce es una pérdida de líquido y de sales minerales que tendremos que reponer para no deshidratarnos. Uh-huh. Pero que quede claro que no vale cualquier bebida que preparamos en casa.
A lo mejor que
lo mejor es sí, ir a la farmacia y comprar lo que llaman suero oral, que contienen la cantidad exacta de agua y de sales minerales que están recomendadas para que sean asimiladas correctamente por el intestino. Uh-huh. Y también otra cosa, que es un fallo que se comete mucho, igual que no es adecuado preparar esas soluciones en casa, que es mejor ir a comprarlas de farmacia, las bebidas comerciales para deportistas tampoco valen, ya que contienen una proporción diferente de agua y de sales a lo que está recomendado. Mm. Por lo tanto, tampoco vale ir a comprar este tipo de bebida.
Lo mejor
es ir a la farmacia.
Exacto, por suero.
Y rehidratarnos.
¿Y si aparte de diarrea también hay vómitos, Pedro?
Aquí hay que tener un poquito más de paciencia. Es preferible pues ir tomando el suero poquito a poco. Es prudente esperar unos 30, 40 minutos antes de volver a tomar algo para que el estómago descanse.
Uh-huh. ¿Y la comida que hacemos con los sólidos?
Pues los sólidos también es una parte importante del tratamiento de la gastroenteritis. Aunque puedes estar unos días ahí con soluciones de rehidratación, bueno, pues en cuanto empecemos a tolerar ya un poquito más y ya y nos apetezca, pues es adecuado reiniciar la alimentación habitual. Lo único que debemos hacer es, bueno, evitar comidas con mucha grasa, uh-huh, o con mucho azúcar, ya que esto puede hacer que la diarrea se alargue en el tiempo. No es necesario, como antiguamente, comenzar por una dieta blanda, ¿no?, que era lo típico, pues empezamos con el jamón de York, el arroz, sino más bien tratar de comer un poco lo que nos apetezca y en la cantidad que nos apetezca, que probablemente no nos va a apetecer comernos un cocido tras una gastroenteritis.
Desde
entonces
luego,
ya el cuerpo, claro, el cuerpo ya nos va a ir pidiendo poco a poco lo que vamos a comer.
Ya.
Pero es fundamental, bueno, pues que comamos un poco lo que nos apetezca.
Y mucha paciencia, porque lo habitual es que una gastroenteritis pues dure unos días. Habitualmente en una semanita esto se pasa, ¿no?
Sí, lo normal es, pues eso, entre 5 o 7 días estar como nuevo. Hay que vigilar en esos días pues que los signos de alarma que hemos estado comentando, sí, pues que a lo mejor empeoremos el estado general, que estemos todo el día muy cansados, que tengamos la boca muy seca. En estos casos ya pues hay que acudir a un hospital. Pero bueno, lo normal es que en 5 o 7 días pues se nos pase. La gastroenteritis es una infección pasajera. Y si vamos tolerando bien, como hemos dicho, la rehidratación, pues seguramente que se va a solucionar sin ningún tipo de problema.
Pues sí, esta es una enfermedad muy común en verano y muy molesta, todo se ha dicho.
Sí, sí.
Seguiremos tus consejos, Pedro Camacho, y cualquier consulta que tengan los oyentes, bueno, pues nuestro enfermero 24 horas está disponible en @mirecienNacido. Gracias, Pedro, buena semanita.
Bueno, buena semana, gracias, Rosa.
Adiós, adiós.
Ya no te quiero como antes, me rompiste pero solo en parte. Quedaba tu clave para pensarte, pero de olvidarte yo voy a sonarte.
Bueno, ya lo canta Rosalía, el amor no siempre es un cuento de hadas. Quien tiene pareja lo sabe. Al principio de la relación todos son sonrisas y buenos gestos, pero según se avanza en la convivencia diaria, se da paso a desencuentros que pueden generar conflictos y discusiones. De hecho, una de cada tres parejas rompe después de pasar el verano. Hoy le preguntamos a nuestro querido psicólogo Pedro Martínez por qué suelen enfadarse las parejas, por qué discutimos, qué falla en la convivencia para tener esos malos datos. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
Temazo, ¿eh?
Rosa, sí. Lo dices así y... Y dices, bueno, no solamente lo vamos a hablar, sino que también lo vamos a meditar entre nosotros.
Lo vamos,
¿no?,
a meditar, si esto es un buen ejercicio para todos.
Exacto.
Porque yo creo que nos pasa a todos, ¿no? ¿Por qué la convivencia se nos hace tan difícil, no? ¿Por qué desgasta tanto?
Bueno, se nos hace tan difícil porque, entre otras cosas, no sabemos muchas veces lo que es la convivencia y cuando nos damos cuenta qué aspectos y matices tiene, pues no somos capaces de situarnos, ¿no? Tú antes decías, al inicio de la relación, bueno, al inicio de la relación todos queremos impresionar. Todos queremos dar nuestra mejor versión, nuestra, ¿no? Y eso hace que muchas veces no seamos sinceros con lo que estamos manifestando al otro.
Fíjate.
Eso genera una confusión en cuanto a lo que yo percibo, ¿no?, del otro.
Sí, completamente.
Y luego, claro, va avanzando esa relación, va avanzando y me encuentro con que llego ya a la convivencia real. Dicen, bueno, los expertos, y dicen todos los psicólogos y todas las personas que se dedican a esto, que pasado los 9 meses... del inicio de la relación ya entramos directamente en la realidad.
En la convivencia.
Y esa es la realidad. Pues a partir de ahí la realidad pues pone ya de manifiesto lo que somos nosotros, nuestra sinceridad, lo que ya sí que pensamos, sentimos y podemos hacer en función de lo que las otra, de lo que nuestra pareja nos plantea, nos atrevemos incluso a ser a veces pues bastante osados, ¿no? Manifestando nuestra opinión y eso pues contrasta y al final las personas lo que encuentran es ahí va, ¿con quién me he casado o con quién estoy?
Pero Pedro, ¿discutir es bueno o malo?
Discutir siempre decimos que es bueno. Yo diría incluso que es muy bueno. Lo que sucede es que una cosa es discutir, que siempre en psicología y en psicología de pareja, de familia, de comunicación, siempre decimos que el discutir no es un sinónimo negativo y tenemos que aprender que es comunicación. Y que esa comunicación, muchas veces, esa comunicación no se sabe realizar. Es decir, discutir, por lo tanto, es bueno, pero sin embargo la forma en cómo lo hacemos no lo es tanto a veces.
Exactamente. Entonces podemos decir que una buena relación se define en función de la forma en la que se discute y se solucionan los problemas.
Efectivamente.
Por eso hay tanta ruptura después del verano, porque no sabemos discutir.
Claro, porque también tenemos esas carencias. Es decir, en el verano además es típico tópico, convivimos más con nuestras parejas, porque tenemos ese periodo de vacaciones en donde ya, pues ahí sí que ya tenemos que pasar casi mañana, tarde, noche juntos durante bastantes días, ¿no? Y ahí se necesita más que una presencia o más que un momento puntual con nuestra pareja, se necesita una comunicación y una convivencia, ¿no? Y ahí es donde vienen los problemas, cuando tenemos que comunicarnos.
Y según tu experiencia en consulta, ¿cuál es la razón por la que más se pelean las parejas?
Bueno, es que es...
Es
cada persona o cada pareja, mejor dicho, es un mundo, ¿no? Pero hay temas que son muy recurrentes, ¿no? Hay muy recurrentes pues porque vemos esa... Por ejemplo, asimetría.
Exactamente, esa batalla de poder, ¿no?
Exacto.
Que uno quiere tener razón sobre el otro, que se generan egos y cada uno trata de empoderarse sobre el otro y eso es muy estresante, ¿no?
Claro, porque al final ahí sí que se pone de manifiesto nuestra personalidad, ¿no? Y no somos capaces, y vuelvo, y aunque sea recurrente, no quiero apartarme de la comunicación y de los elementos de una comunicación. Una comunicación es un emisor y un receptor, ¿no? Y luego sí, efectivamente, hay un canal y hay un mensaje y todo esto, ¿no? Pero sobre todo hay que establecer lo que entendemos nosotros en una buena comunicación, una dialéctica, ¿no? Hay que plantear que tenemos que escuchar al otro, ¿no? Y
exactamente, hay que
entramos en el terreno maravilloso de la comunicación, ¿eh? Es decir, que nuestra propia personalidad nos induce a imponer nuestra opinión. Y también, claro, a partir de ahí ya no escuchamos, simple y exclusivamente nos defendemos, ¿no? Y eso es realmente lo que pasa, esa asimetría, es decir, nos damos cuenta de que hay un empoderamiento de uno de los dos y que quiere imponer siempre lo que es su opinión sobre las cosas. Y que cuando yo intento revelarme, pues no soy capaz de sentirme escuchado.
Exactamente, no es receptor. Y tú antes hablabas de una cosa, pues eso, que al principio pues uno es detallista, dice cosas bonitas, también esperas que el otro lo haga, ¿no? Pero claro, hablamos de esa simetría. que te acostumbras a la pareja a un estado no natural, porque eso no es así siempre, no suele ser. Entonces, para prevenir ese tipo de situaciones en las que generalmente uno de los miembros de la pareja se queja y empieza, es que ya no me quieres, es que ya no te importo, es que ya no tienes detalles conmigo como al principio.
Bueno,
¿no?
pero también hay, si te das cuenta, hay un cierto chantaje emocional, ¿no? Cuando se empieza con ese victimismo, ¿no? Yo no soy partidario del victimismo.
Claro, pero al principio lo has tenido, es lo que tú decías antes, es que al principio intentamos impresionar y luego ya dejamos las impresiones para el vecino.
No, por supuesto, además das en el clavo, ¿no? Porque al principio, claro, al principio cuánto me quieres, me doy cuenta, qué detallista eres, ¿no? Qué cosas tienes conmigo, ¿no? Y luego ya...
Exactamente, luego,
situando en la realidad.
Y... a lo mejor podemos establecer algún tipo de acuerdo en el que cada uno se tiene que esforzar por mantener esa simetría. No digo yo.
Pero ahí es donde está la comunicación, que es la que falla, ¿no? Porque, claro, en ese momento lo que nosotros aconsejamos efectivamente, es decir, es que me sienten con mi pareja y le exprese mis emociones. Fíjate, en Rosa, hablamos de la asertividad, hablamos de esa capacidad de hacer críticas, de recibir críticas, de emitir emociones y sensaciones y pensamientos, de decir no, de defender nuestros derechos. ¿No?
Qué mal llevamos las críticas, ¿eh?
Claro, ahí tenemos todo una serie de técnicas de asertivas, de habilidades sociales que no nos ponemos a analizar cómo nuestra personalidad influye en la ejecución de todas estas estrategias, ¿no? Y al final es lo que sucede, ¿no? Sucede que no soy capaz de transmitir un mensaje de forma asertiva y es cuando lo transmito de una forma agresiva. O incluso me siento, también lo transmito de forma pasiva. Y eso, hay ahí una disfuncionalidad brutal.
Sí.
Y me empiezo a sentir o mal porque soy pasivo o empiezo a ser agresivo, la otra persona empieza a darse cuenta de que tengo unos matices, algo que antes no tenía, ¿no? Bueno, pues ahí hay mucha clave de la comunicación. Sí que aconsejamos que en estos momentos donde yo empiezo a ver que ya no hay algo que me cuadra de lo que empecé a tener, es cuando tengo que sentarme asertivamente con mi pareja y plantearle una serie de detalles. Entiendo, claro, yo me siento asertivamente con mi pareja, pero mi pareja también conviene que sea asertiva.
Exactamente, desde el respeto, desde el compromiso adquirido, ¿no? Esa es la base también para que una discusión salga
fortalecida.
Desde
el proyecto incluso de pareja, ¿no? De cómo tenemos la relación definida, en qué términos, qué es lo que yo me encontraba al principio que ahora ya no obtengo, pero no dentro del victimismo, sino dentro de la seguridad de que yo, esto no me cuadra y lo que quiero saber es por qué no me cuadra, qué me puedes aportar.
Exactamente.
Si resulta que la otra persona, cuando yo se lo digo, lo que percibe es que te estás metiendo conmigo, que ya no te gusto o que simple y exclusivamente no me soportas, porque a veces también se nos escapa la forma de no te soporto.
Y porque a veces no usamos las palabras adecuadas porque estamos enfadados. Y eso puede herir también a la otra persona. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Es que me encanta lo que me dices. Claro, estamos enfadados. ¿Te das cuenta? Estamos enfadados, estamos en un momento emocional brutal. El conocernos a nosotros mismos y saber que esto conviene que ahora lo plantee dentro de este estado de activación que tengo o espero un poco. No mucho, porque si esto se traslada a 3 días, 4 días, ya pierde.
Ya pierde el sentido.
Claro, pero sí que tengo que analizarme muy bien cuáles son mis componentes emocionales y si estoy dispuesto y predispuesto a tener una conversación asertiva con mi pareja.
Y las cosas se hablan porque, por ejemplo, los celos siguen siendo fuente de discusión, los hijos también pueden ser motivo de discusión en la pareja, por supuesto, en el día a día incluso las labores domésticas también suponen una causa de enfrentamiento en lo que percibe el otro que tú haces o dejas de hacer, es decir, que hay muchas.
Bueno, yo tengo casos, espectaculares, ¿no? Donde precisamente tengo un caso en el que hay un conflicto simple y exclusivamente porque las tareas domésticas y las tareas de cada uno de ellos no se asumen, ¿no? Según el otro. Y luego cuando se definen de forma, como alguno de ellos nos dice, ortopédica, y las situamos en listados, venga, vamos a llegar a un acuerdo de qué hago y qué no hago, pues es como que lo percibe, esto es muy ortopédico, esto es muy artificial. No, a veces hay que ser tan artificial y ortopédico como para hablar de qué cosas son las que me corresponden a mí y cuáles son las que, le corresponde a la otra persona, porque a los dos nos corresponde todo. Simplemente tenemos que hacer una distribución para que no nos sintamos en esa relación tratados de una forma asimétrica.
Pero fíjate eso en cuanto se habla, desde la tranquilidad y desde el respeto se puede solucionar, y a veces si no lo hablamos, pues eso se va enquistando y al final esto salta por los aires.
Y Rosa, y esto parece, insisto, muy pronto, cuando de lo que va a ser esa historia de la relación de la pareja, y le damos, y es como que no le damos a veces importancia tampoco, ¿no? Bueno, espero también a que la otra persona se dé cuenta, simplemente pues con detalles que yo hago. No. Si es que hay que tener la claridad y la seguridad de que la otra persona tiene mi versión, ojo, mi versión, porque si decimos que tenemos que ser asertivos, también tenemos que estar preparados para escuchar la otra versión.
Exactamente.
Y luego establecer unas líneas de convivencia. Siempre decimos una cosa, nunca va a haber una relación totalmente uniforme, ¿no? Siempre va a tener un lado pues común y luego otro lado que es individual, ¿no? Tenemos que buscar el lado común que sea lo más común.
Exactamente, para los dos. ¿Y qué les decimos a esas parejas que vuelven de vacaciones rotas o que están a punto de poner distancia porque han visto que en el verano está ya todo por los aires y no hay forma de entenderse?
Pues que no se preocupen, de verdad, que no llega la sangre al río, que sean capaces, bueno, pues si escuchando esto les sirve para ellos mismos establecer una comunicación asertiva, yo diría que la comunicación es lo primero. Antes de la ruptura o antes de plantearse la ruptura, por favor, hay que exprimir todas las posibilidades.
Y entre ellas pedir ayuda.
Y si no,
es muy necesario a veces hacerlo.
Y si no se es capaz, pues bueno, porque, ojo, es que esto que estamos diciendo no es sencillo, ¿eh?
No lo es.
Y a veces necesita de la actuación de un profesional que vaya ayudando y mediando en todo esto.
Exactamente. Y estamos hablando que esto ocurre entre dos personas. Si añadimos elementos externos, como la familia política, por ejemplo, aquí ya sobrevivir va a ser complicado.
Bueno, tenemos tantos casos que es que yo recuerdo, claro, también así, familia política, ¿no? La familia política, cuando realmente vive en casa, pues eso es complicado, ¿no?
Complicado.
Siempre diremos que, por favor, existe lo que es el núcleo familiar, y el núcleo familiar no es la familia extensa, ¿eh? Es decir, que muchas veces hay que dejar, una vez que ya tenemos a nuestra pareja a nuestro lado, incluso a veces a nuestros hijos, eso es lo nuclear, eso es lo importante, por favor.
Hay que
eso es lo importante.
Limite.
Lo otro no.
Bueno, qué suerte tener con nosotros a Pedro Martínez en fin de semana, querido psicólogo. Gracias por tus consejos y feliz domingo.
Feliz domingo, Rosa, y espero que dures muchísimo en la relación.
Yo también. Pero bueno, todo se andará.
Todo lo andaremos.
Eso.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con el aplique solar Foley Booster puedes iluminar tu terraza el doble de tiempo gracias a la energía extra de su batería externa, con la que también podrás cargar otros dispositivos como tu móvil. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y nuestro planeta. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
En el año 490 a.C., Filipides se ató bien sus sandalias y corrió los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría salido en scooter desde Maratón.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.